Y nuestra estrella invitada es el terrorífico Vincent Price.
De alguna manera nos vamos también a esa España en la que, desde luego, como tú decías también el otro día, Fernando, todos veíamos la misma tele y casi, por lo tanto, no nos quedaba más remedio que los mismos programas. Así que tenemos una memoria común.
El UHF.
¿Te acuerdas del UHF? ¿Qué era eso del UHF?
Movía uno la antena. Voy a poner el UHF, le dabas a la tele y movías la antena para ver si se veía bien el UHF.
Bueno, pues ¿te acuerdas del show de los teleñecos?
Es que me acuerdo muy de poco, Pilar.
Sí, la memoria mía tampoco es muy allá, ¿no? Y esto es que estamos hablando, estamos hablando de los años 70. Precisamente los muñecos de la televisión, las mascotas, los monstruos con narices y pies desproporcionadamente grandes van a ser los protagonistas de los próximos minutos aquí en la tarde. Verás que es fácil es volver a ser pues un niño, ¿no? Que de vez en cuando viene muy bien hacerlo y hacer ese ejercicio.
Y para no perdernos, porque los dos hemos confesado que recordamos con dificultad según qué personajes de la tele, nos va a ayudar Miguel Herrero, que ha publicado Teleñecos, Marionetas, Monigotes de la Historia de la Televisión. Muñegotes de la Historia de la Televisión. Es exactamente el subtítulo. Miguel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Encantado de refrescar la memoria
con tantísimos... Nos va a hacer falta un esfuerzo, ¿eh?
Muñecos. No veréis que cuando nos pongamos ahí en harina, os vais a acordar de todo.
Por los nombres no lo recordamos. O sea que tendrás que ayudarnos,
porque,
¿eh?
Y digo yo, pero ¿y tú por qué has hecho este ejercicio?
Porque yo creo que fijaros que con la cantidad de libros que se han editado a lo largo de la historia no había habido un homenaje a toda la gente que ha trabajado moviendo muñecos, ventrílocuos, los programas infantiles. No se había hablado nunca un libro, se había escrito un libro sobre todo este género que yo creo que sí que se merecía la pena
y
hacer.
Tanto ha dado para un libro de muñecos que tenemos aquí encima de la mesa.
Miguel, tú eres muy joven, o sea que este es un trabajo de documentación el que has hecho, o sea que no has tirado de memoria, o sea has hecho una investigación.
Bueno, va mezclado. Sí que es verdad que yo viví la televisión de los 80 y de los 90. El libro está cuajado de muchos ejemplos como Spinete, Alf, los Fraggles, los Aurones, que para los que éramos niños en aquella época, pues son realmente recuerdos básicos de la televisión de entonces. Pero luego es verdad que me he tenido que documentar mucho, sobre todo en la tele de los 60, de los 70, y muchos nombres que seguro que los oyentes recordarán.
¿Cuándo empieza la programación infantil en la televisión pública? Porque no había otra.
Sí, pues eso data de los años 60. Ahí es donde triunfa realmente Herta Frankel, que era la verdadera ventrílocua que ha tenido este país, aunque eran vieneses, una compañía de vieneses, ella parte de esa compañía. Y realmente no movía nada la boca. Tenía una perrita que para los oyentes de aquella época seguro que es un recuerdo imprescindible. La perrita Marilyn. Luego había muchos otros como el Loro Quique. Todos ellos forman parte de esa programación infantil donde destacaron también los chiripitifláuticos o los payasos de la tele.
De los chiripitifláuticos, sí que me acuerdo. Yo,
eso sí, ¿no?
¿Hasta cuándo duraron los chiripitifláuticos? Pues porque si no va a aparecer...
Se lo sabe de memoria.
Sí. Ellos estuvieron hasta la temporada 73-74, aunque principalmente con Locomotoro, Valentina...
Hombre, Locomotor y Valentina, ya estamos refrescando.
Ya os lo dije.
Los chipiridifláuticos, era un buen programa.
Y Topollillo.
Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Estos son los...
¿Quién era Topollillo?
Pues Topollillo era un ratoncito, más que un topo, pero bueno, en la traducción se perdía un poquito. Pues un topito que se hizo muy popular en la España de los años 60, venía de Italia y había triunfado también incluso en Estados Unidos, en el show de Ed Sullivan. Sin embargo, luego en los años 90, con la llegada de las cadenas privadas, volvió a ponerse muy de moda porque acompañaba a una presentadora, Xuxa, brasileña.
Ah, yo de eso ya me acuerdo de Xuxa, sí.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues este muñequito salía con ella y le decía que le diera un besito de buenas noches. Un muñeco pequeñito, entrañable, también hubo serie de dibujos animados y mucho merchandising, porque detrás de todos estos muñecos luego hay muchas réplicas que en las casas de los oyentes pues seguro que todavía permanecen.
Y no hay muñeco que se precie además si su canción o banda sonora, ¿no? Esto también es importante.
Muy, muy importante, efectivamente. porque sobre todo en esa televisión que recordamos, por ejemplo los 80, La Bola de Cristal, La Bruja Vería, pues esos muñecos incluso llegaban a sacar discos que hoy en día son muy preciados por coleccionistas.
Pero volvamos a los chipiritifláuticos.
Es difícilísimo de decir, es un trabalenguas.
Pero ahí no había muñecos, ¿o sí?
En los chiribitifláticos hubo unos muñecos que eran ellos mismos, pequeñitos, que los hizo uno de los nombres clave en este libro, que es Alejandro Milán, que hizo muchísimos de estos muñecos, como Horacio Pinchadiscos luego en los años 80. Y los chiribitifláticos tuvieron una versión pequeñita como de marioneta, pero bueno, el programa no tenía muñecos.
Eran personajes reales.
Claro, eran personajes reales, todos los que habíamos dicho, actores que se hicieron muy populares, como el tío Aquiles. Y...
El tío Aquiles, hombre.
Eso es.
Ahí estábamos. Oye, y en los 70 sí recuerdo la mansión de los Plaf.
La mansión de los Plaf. Ay. Una mansión increíble, donde estará Lucha, Juan Sebastián Plaf, Leo Crisia, Alcanfor...
Cuéntanos la trascienda de este programa.
Bueno, un programa que hace un momentito una compañera vuestra me decía que lo recordaba perfectamente. Se emitió en los años 79 y 80, es decir, que pilla el cambio de década. Sí. Era una especie de castillo medieval donde había todos eran personajes reales, eran humanos, pero había un muñeco pequeño, patucha, rosa, con una gran narizota dentro del cual se metía un actor de baja estatura. Para muchos de estos muñecos se metía gente, claro, que evidentemente pudieran adaptarse para mover los bracitos y demás, hasta que luego Chelo Vivares con Spinetta en los 80, pues era un poquito más alta y podía manejar ese muñeco tan grande. Uh-huh. La mansión de los Plaza estaba protagonizada por dos actores importantísimos de nuestra escena, que eran Valeriano Andrés y María Fernanda de Ocón. Y yo creo que también está en el recuerdo de la gente que lo vivió en aquella época, que les pillara siendo pequeñitos.
Y luego, bueno, yo no sé si era la primera vez, pero en el año 1976 un muñeco protagonizaba la portada de una revista, la revista Lecturas. El muñeco era la rana Gustavo, claro, veíamos los teleñecos.
¡Sí, señor! ¡Coco, su camarero, siempre a su servicio, señor!
¡Qué raro, está mejorando el servicio!
¿Qué quiere que le traiga, señor?
Ah, sí, pues primero sopa. Uh-huh. Y después un filete. Uh-huh. Y por último una tarta de manzana.
¡Sí, señor! ¡Carlos, un número tres!
¡Qué ganas tengo de tomar!
Pero los guiones de la rana Gustavo eran estupendos, ¿eh? Quiero decir, era ese tipo de guión, ese personaje en el que al niño no se le trata como si fuera tonto. Este es el problema de alguna... O sea, la rana Gustavo, vamos, igual me acuerdo mal, pero la rana Gustavo era un personaje muy inteligente, con mucha dosis de ironía, ¿no? O sea, no siempre se acierta al hacer un producto infantil porque... Es que el niño es un espectador muy especial.
Además estás dando en la clave de algo muy importante porque la rana Gustavo es el elemento que une dos tipos de programas de Jim Henson, que son los teleñecos por un lado y Barrio Sésamo. Ajá. La rana Gustavo salía en los dos, pero el resto que les acompañaba no. Acabamos de escuchar a Coco, que hacía de camarero, de un pobre cliente con la cara azul, que siempre se le caía algo, una mosca y demás. Bueno, la parte de Barrio Sésamo, la rana Gustavo era un reportero, el dicharachero, el más dicharachero de Barrio Sésamo, y efectivamente detrás de los guiones había muchísimos pedagogos trabajando para que aprendiéramos los números, las letras. Yo recuerdo que la palabra taxi era un taxi a su vez que te montabas dentro y te llevaba. Pero luego hay otra parte de los teleñecos que es la rana Gustavo con los Ofotsi y con muchos otros, la cerdita Peggy, por ejemplo, que era para adultos, no era para niños. Entonces los guiones...
Claro, es que esto es lo que estoy recordando yo. La rana Gustavo ya...
Claro, eran guiones realmente más
muy
propios.
Elaborados,
muy elaborados, donde se trataban unas temáticas que no eran tan propias para los niños, con actores invitados de prestigio, prácticamente todos los actores, cantantes, incluso políticos pasaban por eso de los teleñecos como caminos.
Ya sé por qué recuerdo yo la rana Gustavo.
Claro, porque era una conversación y era una manera de entender la televisión muy inteligente, ¿no? Pero, ¿y en los 80?
El libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene.
Hombre, y yo te digo contenta.
¡Hasta la clase que viene!
Esto
el
era
libro
para niños muy pequeños.
Ya.
A mí me parecía ya para un público muy pequeño.
La verdad es que los 80 abarca el gran momento de los muñecos. Hubo muchísimos de todo tipo. Empezaba el libro gordo de Petete, que efectivamente era más bien para niños muy pequeñitos, de preescolares, donde te enseñaban conceptos muy, muy básicos. Pero que era un pingüinito que en origen realmente era español. Aunque el personaje y el programa venía de Argentina, sin embargo, su papá, por así decirlo, era español que había emigrado a Argentina. Así que, de alguna manera, el origen está aquí.
Y, hombre, esto, por favor, hay que poner algo de la bruja Avería.
Por horticón, saticón y viricón, nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración, quizás con un gran cañón. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! ¡Ponen mucho esmero los banqueros y los pobres sufren!
Oye, Liel, ¿cómo surgió Spinetti en Barrio Sésamo? Porque Barrio Sésamo es como la matriz, ¿no?, que hace surgir, una de las matrices que hace surgir muchos de estos personajes.
Sí, eso es. En España el primer muñeco de Barrio Sésamo había sido la gallina Caponata con un caracol.
La gallina Caponata.
Y dentro estaba la actriz Emma Cohen. Bueno, a raíz del éxito de ese programa, Televisión Española decidió invertir mucho más dinero y hicieron a Spinetti y a Don Pimpón. Dos muñecos que sin duda yo creo que son los grandes recuerdos de muchísimas generaciones en España, porque luego se repitió en muchas ocasiones. Y surgió porque en cada país se adaptaba el personaje, es decir, hubo espinetes de diferentes especies y orígenes.
Ah, o sea, que hay muchos espinetes.
Incluso hay un espinete en Israel, que era el mismo modelo que se había utilizado para España, se había utilizado anteriormente para Israel. Lo único que allí le vestían y aquí iba desnudito el pobre con las púas.
Oye, bueno, y Miguel, con ese traje rosa, ¿no?
Sí, lo que fuera, espinete lo tenemos desnudo, todos en la memoria. ¿Cuál es tu muñeco favorito después de haber buceado en tantos?
Bueno, yo tengo uno español y uno extranjero. El español sería Pepe Soplillo, que hacía un programa que se llamaba El Kiosco con Verónica Mengot.
No lo recuerdo. ¿Eso cuándo era?
Eso es en el año 84, es en la misma época de La Bruja Avería. No. Y ese programa...
Yo ya era mayor.
Es que realmente cuando a uno le pilla muy pequeñito, pues ese tipo de televisión realmente te marca. Y luego extranjero sería Alf. Yo creo que era un personaje, un extraterrestre, que le hacía la vida imposible a la familia, que se comía el gato, o por lo menos se lo intentaba comer.
Que creo que se va a reeditar ahora, Alf, que quieren hacer una nueva serie,
igual,
¿no?, con
que
el
se
personaje.
Está haciendo con Murphy Brown, Roseanne y muchas otras series que están volviendo. De Alf se quiere recuperar al personaje y que vuelva a protagonizar nuevas temporadas.
Miguel Herrero, telemuñecos, marionetas y muñegotes de la historia de la televisión.
Está
gracias
totalmente,
por haber estado...
además, lleno de ilustraciones, con los muñecos en cuestión este libro, o sea que... cuando lo ves ya te das cuenta y te acuerdas mucho más.
Es que para que cuando te acuerdas de estos episodios televisivos te viene a la memoria, claro, la infancia. Esto es un arma de doble filo, Miguel, la que has puesto en marcha tú. Es un arma nostálgica que...
Sí, porque te refresca la memoria y piensas que eras mucho más pequeñito y demás, pero bueno, sobre todo yo abarco grandes recuerdos para oyentes, espectadores, de que le guste todo lo retro y lo vintage.
Oye, he visto a Kobe y todo por aquí, me parece.
Claro, están todas las mascotas, Curro, la Expo, no falta ninguna.
Efectivamente, no falta ninguna.
Gracias, Miguel, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.